En el Fútbol Sudamérica de ayer yo reflexionaba sobre esta problemática de los clubes argentinos con la economía, ¿no? El cepo cambiario que hay en Argentina transformado en un cepo futbolístico. Vayamos un poquito más allá y profundicemos en el análisis y tracemos un paralelo con lo que ocurre en Europa. ¿Puede compararse la situación beneficiosa de Brasil con su economía a la de Inglaterra en Europa? De hecho, la última Champions tuvo como exclusivos protagonistas a equipos de la Premier League. Lo debatimos aquí con José Miguel Areva.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
¿Se puede trazar, como decía en la presentación, un paralelo entre lo que pasa con Brasil e Inglaterra en Libertadores y Champions? El dominio futbolístico puede tener un correlato con el dominio económico. José Miguel Arévalo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
¿Cómo estás, Juanjo? Tan preocupado como podría estar cualquier no brasileño de cómo pintan los torneos continentales. Cuando ya prácticamente uno va a tener una idea de cómo va a ser la Sudamericana, la Libertadores el próximo año, y te digo, desde un país chico, ya con miedo del sorteo, que a los bolivianos les toque un brasileño o hasta un argentino, porque ya es casi una sentencia de eliminación.
¿Sabes que el otro día yo hablaba con un entrenador de fútbol, un hombre que conoce mucho el fútbol sudamericano, y él me decía, si vos estás en un recinto en donde hay, se juega, ¿viste el famoso juego de la silla? Uh-huh. Que si hay 12 personas, se ponen 11 sillas y va quedando uno eliminado de vez en vez y se va sacando una silla. Bueno, si vos haces el juego de la silla con donde hay 12 personas, de las cuales 9 son argentinos, un boliviano, un ecuatoriano y un, no sé, un chileno, lo más probable es que ese juego de la silla te lo termine ganando algún argentino. Porque son más. Esta observación me la hacía apuntando a que como hay más representación brasileña, es más factible que llegue un brasileño que llegue un uruguayo, un boliviano, lo que fuere. Argentina tiene más participación que el resto, pero no tanto como Brasil. Ahora, yo creo, y quiero que vos me demuestres que estoy equivocado, o si coincidís, yo creo que esa es una visión simplista de la cosa. Cuando vos ves que los brasileños a su talento individual le suman que sus presupuestos, y estos son los números de la última temporada de Copa Libertadores, los presupuestos de los equipos brasileños que participaron en la Copa Libertadores 2021 duplican a el máximo presupuesto de un equipo argentino y triplican, cuadruplican y hasta quintuplican presupuestos de equipos de otros países. Y se traza el paralelo con Inglaterra en la UEFA Champions League. No es casual que los ingleses juegan muy bien al fútbol. Ahora, ¿por qué llegó Chelsea? ¿Por qué llegó Manchester City a la final? ¿Por qué los rivales a vencer son ingleses? Porque tienen una selección del continente. Lo mejor del fútbol europeo, y te diría del fútbol mundial, está en los equipos ingleses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presupuesto de Liverpool en la última Champions, a pesar de que no llegó a la final, era 1.5 con respecto al presupuesto de Real Madrid. El del Manchester City, otro tanto. El de Chelsea, que terminó siendo campeón, es el doble que gran parte de los presupuestos de los equipos de que juegan la Champions. Es decir, ¿es solamente porque son más los brasileños o en realidad acá hay una cuestión de presupuesto y se puede trazar un paralelo Inglaterra-Brasil en Champions y en Libertadores?
50-50. Mira que
no, el tema del no me seas agua tibia, ¿eh? No me seas agua tibia.
Es que yo no creo en eso de que los presupuestos o una plantilla alta te va a sacar campeón. Y ya la prueba la dio Defensa y Justicia. Debe ser el equipo más barato que sacó algún título internacional. Y mira que le ganó al Palmeiras 2 veces.
Le ganó la Recopa Sudamericana y le ganó en la final a Lanús la Conmebol Sudamericana.
Y además que no, yo creo que si va como debería ir, va a reinvertir muy bien lo que ha ganado. Ahora, en base a lo que me dices sobre, por ejemplo, el Chelsea, yo te digo, el equipo que salió campeón, salvo Kai Havertz, que quizás es el que te da el título en el partido importante, pero lo demás, la figura de la final fue Mason Mount. Y atrás estaba Chilwell. Y al otro lado estaba Reece James. Son jugadores hechos.
Jugadores que no son los más caros del mundo, ni mucho menos.
Bueno, ni siquiera, bueno, en el caso de James y Mount son hechos en la cantera del Chelsea. Ahora, en el tema de Brasil, Mucho tiene que ver, y eso lo hemos conversado alguna vez, cuán competitivo es el torneo local. Porque si tú vas, por ejemplo, a la Libertadores de este año y te vas a la fase de grupos, la ganan los brasileños, pero porque los rivales que tienen enfrente en cada grupo, ¿qué
tenían? No están a su altura.
No, para nada. Para nada.
¿Y pero los brasileños tienen más por ofrecer? ¿No tienen más por ofrecer porque tienen más presupuesto, no crees vos?
No, yo creo que es porque tienen más estructura.
Bueno, pero tienen más estructura porque tienen más presupuesto. Es decir, invierten más. Un Palmeiras que ganó 15 millones de dólares en la final del otro día. 15 millones de dólares. ¿Cuántos jugadores tiene que vender un equipo boliviano, un equipo paraguayo, un equipo peruano para facturar 15 millones de dólares? No lo hace en 10 años, no lo hace.
No. Pero, ¿cómo te explicas que el grupo C lo gana el Barcelona y lo deja el Santos en Sudamericana? Tiene que haber... por eso decía 50-50, tiene que haber. Yo creo que quizás lo que te decide un buen presupuesto es la clasificación en una etapa difícil con el jugador que te va a meter el gol en el minuto 88. Pero para llegar ahí necesitas un proyecto bien trabajado, bien sostenido. También voy a sacar una palabra que utilizó César Farías, que fue muy observado por decir esto. Porque César Farías lo observan de lo que hace y de lo que no hace. Pero cuando él habla de un ecosistema, habla de un contexto, un entorno competitivo. Y yo creo que eso hace mucho en Brasil, que tiene 6, 7, 8 equipos en la primera que te van a exigir. Tienes un clásico en cada fecha. Y por eso es que para los brasileños, resolver las llaves entre ellos es un partido más de la Serie A de Brasil. Y ya cuando le toca jugar con un equipo de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, saben que están dos escalones abajo. Y por eso es que ya han empezado a llegar a las finales casi como una función corporal.
Ahora, ese ecosistema hipercompetitivo, con lo cual yo coincido, ¿eh? Me parece que es muy buena la figura que utiliza... ¿Farías me dijiste que lo dijo?
Sí.
Bueno, ese ecosistema... tan competitivo que tienen los brasileños, entre otras cosas, también se da porque tienen presupuestos altísimos. O sea, hoy Brasil se da el lujo de contratar futbolistas vigentes en Europa, pagándoles el mismo contrato que tienen en Europa, pero los hace vivir en su ciudad. Al Carioca lo hace vivir en Río de Janeiro, que todos sabemos que los Cariocas lo que más quieren es tener la playa de Río de Janeiro todo el año, y le dicen, ok, no te vayas a morir de frío en Inglaterra, vení que te lo pago yo acá. Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué tienen ese ecosistema competitivo? Porque tienen una billetera interminable. Digo, yo no veo, no sé si pudiste escuchar mi reflexión de ayer en Fútbol Sudamérica. Yo decía, los clubes argentinos con el cepo cambiario que hay en Argentina, esos 15 millones de Palmeiras se hubieran transformado en 7 y medio si River hubiera ganado la Libertadores. Porque cuando quieren traer el dinero al país se le licúa, se le desaparece de las manos porque tenés que cambiarlo a precio oficial. Y de esa manera, a la complicación de competir contra brasileños, que son genios jugando al fútbol, además tenés una brecha presupuestaria cada vez más grande. Digo, a mí me da la sensación de que juegan bien al fútbol, se administran bien, tienen estructura y todo esto lo alimentan con un presupuesto que es inagotable para los brasileños, porque además tienen un mercado enorme.
No, eso, ese es el tema, lo dijiste ahí al final. El mercado que tienen en Brasil es un factor diferenciador amplio para el resto de Sudamérica. Y eso es algo que, por ejemplo, teniendo tantos compañeros mexicanos, nunca he logrado entender. Porque vamos a coincidir que el mercado mexicano es gigantesco y por supuesto que marca una diferencia enorme con el resto de la CONCACAF, pero debiera emparejarse cuando se habla de algún equipo sudamericano. Pero yo creo que esa es una discusión para otro momento. Hay un factor en Brasil que colabora y mucho, que es distinto al de otros países en Sudamérica, y es que los clubes deportivos, en este caso de fútbol, tienen un mecanismo legal para poder recibir una inyección financiera.
Sí.
Por ejemplo, en Bolivia, no se hace ningún tipo de contabilidad o control a cómo se gasta el dinero en el fútbol. Es más, hay hasta denuncias de lavado de dinero en el fútbol boliviano que en ningún momento siquiera se han recogido. Pero en Brasil, una empresa privada o un empresario privado puede inyectar dinero a un club y eso está previsto por las leyes brasileñas. Ahora, eso de traer futbolistas europeos, entre comillas, al fútbol brasileño, sí, evidentemente, es algo importante, pero no sé cuánto te marca toda la diferencia. Mira el Palmeiras, Felipe Melo, no sé qué tan importante puede ser considerado en el título que ha obtenido. Y mira el Flamengo, cuántos se trajo y cuántos realmente le han funcionado.
Ahora me estás diciendo, Felipe Melo, que lo pusieron de manera testimonial los últimos 5 minutos. Sos malo, ¿eh? Mirá que sí, han tenido jugadores que corren en Europa. De Iverson, por ejemplo, un tipo que anduvo por allá también. Aunque coincido, los que marcaron la diferencia en esta final no necesariamente fueron los que andaban por allá. Planteaste un muy buen tema y que quizá podemos abordarlo el próximo jueves, José Miguel, que es el tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Que es el debate que se viene, me parece a mí, porque Brasil dio un gran paso. Esto fue una ley que se aprobó ahora con Bolsonaro, antes no se permitía. En la Argentina no está prohibido, pero es una cuestión de estatutos de cada uno de los clubes, y en la Argentina hay una visión totalmente conservadora al respecto, porque dicen, si un club es exclusivamente para generar divisas, para generar recursos, deja de cumplir la función social para la cual muchos de los clubes han sido fundados en Argentina, primero como beneficiarios de la sociedad y luego para llenar los bolsillos de sus dueños. Pero bueno, eso será materia de debate para más adelante. Yo siento que como está hoy la economía, que como se están administrando los brasileños, así como pasa en Inglaterra, hoy la brecha es enorme. Con un plus, los ingleses tienen más dinero que el resto, por la libra esterlina, tienen más dinero que el resto de los clubes en Europa, están muy poderosos en ese sentido, llevan a los mejores futbolistas, pero el jugador nativo es del montón. Es decir, el inglés juega bien al fútbol como juega bien el español, como juega bien el italiano, como juega bien el francés. Ahora, el brasileño juega mejor al fútbol que el resto de los sudamericanos y además tiene más dinero. Entonces, esa es la reflexión del final. Abrazo grande, José Miguel.
Hasta siempre.
Buena charla. Ya seguimos el próximo jueves. Preparemos sociedades anónimas en el fútbol para el próximo jueves aquí en Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.